6:49, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Este viernes 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea Nacional y siempre en este proceso de transición evaluamos a la que termina y por otro lado analizamos los retos que tendrá la nueva Asamblea. Y para este tema nos contactamos con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, Marcelo, y gracias por acompañarnos.
Claudia, muy buenos días y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio.
Marcelo, ¿cómo cierra el periodo legislativo 2017-2021? ¿Cuál es el balance?
Bueno, es una Asamblea Nacional que estuvo marcada por la polémica. Desafortunadamente fue incluso la función legislativa peor evaluada de los últimos años. Llegó a tener un 2% de credibilidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Y eso sin duda que constituye un gran reto para el poder legislativo. En aspectos cuantitativos también es importante tener en cuenta que en materia de legislación la Asamblea Nacional aprobó más leyes que el periodo legislativo inmediato anterior. Llegó a aprobar con el proyecto aprobado el día de ayer un total de 76 leyes. Pero aquí hay que ser muy claros con la ciudadanía. Uh-huh. El hecho de que se aprueben muchísimas leyes no quiere decir que todas hayan sido buenas o que todas hayan sido malas. Eso siempre dependerá de la perspectiva con la cual se analice. En materia de fiscalización es interesante ver cómo esta Asamblea Nacional trató un mayor número de pedidos de juicio político a diferencia del anterior. En este periodo legislativo se trataron un total de 34 solicitudes de juicios políticos, a diferencia de la anterior en la cual únicamente se presentó una solicitud de juicio político. Eso a nivel institucional, Claudio, si deseas podemos también analizar posteriormente el desempeño individual de ciertos legisladores.
Ok, correcto. Respecto a esta asamblea, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Porque por un lado podemos decir que en estadística han aprobado más leyes y como tú dices, no todas tienen que ser buenas ni tampoco todas malas. Y también sobre la fiscalización, 34 juicios políticos. Pero ¿qué nos queda pendiente? Porque ha sido una de las asambleas que los mismos analistas dicen que ha sido la de las peores que ha tenido el país.
Bueno, al respecto de legislación, podríamos decir que queda pendiente la existencia de un verdadero consenso legislativo. ¿Y a qué me refiero, Claudia? Uh-huh. A que únicamente se aprobó el 33% de la agenda legislativa propuesta. Como tú bien sabes, al inicio de cada periodo legislativo y cuando se renuevan las autoridades a la mitad del periodo, se propone una agenda, es decir, una lista de leyes que debería aprobarse en base a este consenso realizado entre las distintas agrupaciones políticas. En el caso de esta legislatura, solo 30 de las 90 leyes propuestas dentro de la agenda legislativa fueron aprobadas. Eso quiere decir que esta asamblea no se pudo caracterizar por una asamblea de consenso. Eso también puede evidenciarse cuando al inicio del periodo legislativo y también en el transcurso de este, varios asambleístas se separaron de la agrupación política por la cual fueron electos y esto dio paso a las mayorías móviles. Queda sobre la mesa proyectos de ley como, por ejemplo, la reforma a la ley de transparencia, la discusión de la ley de prevención de conflictos de interés, así como también otras leyes referentes no solo a la estructura del Estado, sino también a cómo, por ejemplo, el IES puede tener un distinto rol dentro de nuestro Estado, garantizando de mejor manera la seguridad social de los ecuatorianos, así como también mayor autonomía para los gobiernos autónomos descentralizados. En fiscalización, de manera muy breve, Claudia, si es que me permites comentar, claro. En fiscalización, a pesar de que se presentaron estas 34 solicitudes de juicio político, solo 9 pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional para resolver la censura o destitución de los funcionarios. Muchas de estas solicitudes no fueron discutidas ni siquiera por las comisiones de manera debida y peor por el Pleno, como por ejemplo, se presentaron un total de 5 solicitudes de juicio político en contra del exministro de Economía, Richard Martínez, y ninguna de estas fue tratada. Muchas de ellas, que debían durar máximo 33 días, tuvieron un promedio de 200 días en ser tratados. Entonces, la Asamblea deja una deuda muy grande con el país en materia de fiscalización, a pesar de los números.
Correcto. Marcelo, también esta Asamblea ha estado marcada por temas de corrupción, que han sido escándalos realmente graves en la política ecuatoriana. Y por otro lado, también vimos ayer algo que es importante resaltar. El Comité de Ética sancionó a Fabricio Villamar y todos los asambleístas también estuvieron de acuerdo para destituirlo. Destituirlo justamente cuando faltan apenas pocos días para que acabe su mandato. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿De alguna forma para la siguiente asamblea también es una alerta para frenar los casos de corrupción, para frenar este tipo de malas prácticas?
Bueno, aquí hay dos aristas, Claudia. La primera es que, sin duda, la Asamblea Nacional, que está a punto de culminar sus funciones, estuvo marcada por el escándalo. Varios asambleístas destituidos, así como también un total de 54 asambleístas que están siendo investigados o procesados por supuestos casos de corrupción. Diezmos, carnet de discapacidad, reparto de hospitales, algo que pone sobre la mesa el hecho de que nuestros representantes, en lugar de ser el ejemplo a seguir para los ecuatorianos, fueron todo lo contrario, individuos marcados por la corrupción y que deberán responder ante la justicia. Ahora bien, el segundo aspecto, las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa plantearon la creación de un comité de ética, un comité integrado por 5 legisladores que son quienes deberán investigar y realizar informes al respecto de si las actuaciones de los asambleístas están rayando en contra de la ética y la moral, así como también lo determinado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que de esta manera se puedan realizar las investigaciones y sanciones correspondientes. Y esto también sucedió el día de ayer con la destitución del asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta que estuvo pues involucrado en la obtención irregular de un carnet de discapacidad. Y me vas a permitir comentar algo, Claudia, claro, que a mí personalmente me ha generado mucha frustración, y es el hecho de que el asambleísta mencionó en sus redes sociales que, a pesar de que lo han destituido, él ha presentado proyectos de ley, él ha fiscalizado, él ha trabajado. Entonces no nos podemos quedar los ecuatorianos con él, no importa que robe con tal que haga obra. Hubo una actuación poco ética del legislador y la Asamblea hace bien, aunque de manera tardía, proceder con su destitución.
Correcto, y de alguna forma esto también va a servir para la siguiente Asamblea. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los retos que va a tener la nueva Asamblea, sobre todo para recuperar la institucionalidad? Porque básicamente ya ni siquiera creíamos en la Asamblea Nacional.
Sin duda que sí, para mí fue muy alarmante que al inicio de la pandemia se hablaba desde muchos sectores pidiendo la desaparición de la Asamblea Nacional, y eso habría sido una estocada mortal al Estado de Derecho en Ecuador. En esa línea, pues, la Asamblea Nacional tiene el gran reto de recuperar la legitimidad y la confianza de los ecuatorianos. Y sin duda ese es un reto cuesta arriba, considerando que existe una integración muy diversa dentro de la Asamblea Nacional, que lo que hace es que esta sea llamada a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de acuerdos, acuerdos que tienen que darse sobre la mesa de forma transparente, no acuerdos como los que al parecer se han realizado en este periodo saliente, que fueron todo lo contrario, que pusieron en duda que el actuar de los asambleístas y de las legislaturas sea ética. En la misma línea, pues yo creo que lo que estamos viendo, el primer reto de esta asamblea será elegir a sus autoridades con un acuerdo legislativo que no solo implique quienes dirigirán la Asamblea Nacional, que no hable sobre amnistías o posibles indultos por distintos niveles de gobierno, sino que hable sobre una agenda legislativa clara, que hable sobre una necesidad urgente de fiscalizar lo realizado por el actual gobierno, así como también de una integración equilibrada de las comisiones de la Asamblea Nacional. Un dato interesante que no quisiera dejar de lado, Claudia, claro, es que curiosamente, y esto volviendo a lo que hizo la Asamblea anterior, es que esta Asamblea Nacional fue la primera de América Latina, y esto como un punto positivo, en que inició el trabajo de forma inmediata apenas iniciada la crisis sanitaria. Mientras que congresos como el de Argentina o el de Colombia tardaron cerca de 3 meses en reiniciar labores, en Ecuador el reinicio de labores fue de inmediato. Incluso, y esto para que lo piense la nueva Asamblea Nacional, en un año de trabajo virtual se aprobó más leyes que en 3 años de trabajo presencial. Más de 36 leyes fueron aprobadas durante la virtualidad, y eso es algo interesante y a tener en cuenta.
Se volvieron más operativos, podríamos decir.
Al parecer sí, e incluso, Claudia, hubo un menor índice de inasistencia en las votaciones. Como tú sabes, dentro del observatorio medimos cuáles son los asambleístas que más asisten y que menos asisten a las votaciones, y fue interesante ver este decrecimiento de las inasistencias por parte de los legisladores.
Perfecto.
Así como también seguramente debe haber un ahorro de recursos.
Seguramente, perfecto. Agradecemos al abogado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por este análisis de la Asamblea Nacional saliente y también sobre los retos de la nueva Asamblea Nacional que entrará en funciones este 14 de mayo. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos.
Siempre un gusto, Claudia, las órdenes.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.